Mirando como uno mira permanentemente la prensa, prestigiosos medios de todo el mundo y revisando especialmente la prensa española, hace un par de semanas me encuentro con un artículo que tenía este título, que tiene este título en el diario ABC de España. Uruguay reparte los despojos de un buque español hundido en 1812 con caza tesoros. La división en lotes de los restos de El Salvador, hundido en 1812 en Punta del Este, fue aprobada oficialmente por dos arqueólogos, Valerio Bufa y Alejo Cordero. España no ha reaccionado ni buscado interlocución ante una decisión que se publicó en abril de 2018. Esta es la triste historia de un expolio autorizado por el gobierno de la República de Uruguay, certificada por arqueólogos, paradójicamente formados para que el patrimonio sea estudiado y conservado, y a su vez responsables de la formación de nuevas generaciones de arqueólogos, y ratificado antes de que se hiciera el estudio científico que merecen los restos de un buque español hundido en 1812, o que se rindiese el merecido homenaje a los soldados ahogados, más de 500, que aún yacen visibles en el sitio arqueológico y que debieron recibir un trato menos infame. Y por si esto fuera poco, la historia del reparto al 50% de los objetos extraídos de El Salvador, hundido frente a Punta del Este durante una tempestad, tiene un vínculo, al menos, con el intento de vender hasta la mitad del tesoro del galeón San José en Colombia. El artículo en cuestión, que tiene profusa documentación y por supuesto que ustedes pueden seguir leyéndolo en el diario ABC de España, está escrito justamente por el redactor jefe de cultura del diario ABC, Jesús García Calero, que es, bueno, como les digo, jefe de cultura del ABC, coautor del libro Don Juan contra Franco, especializado en historia, arqueología, patrimonio y política cultural. Y bueno, desde que salió este artículo hasta ahora ha pasado simplemente el tiempo que demoramos en encontrarlo y que con enorme generosidad interrumpiera sus vacaciones para poder conversar con Sábado Sarandí. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día a todos vuestros oyentes. Estoy encantado de estar con vosotros y hacer este pequeño paréntesis. Estaba escuchando y de verdad qué tristeza, ¿verdad? Tener una historia tan apasionante y que le demos ese maltrato. Casi dolía oír las palabras que ahora mismo no reconocía casi como escritas por mí al oírlas en tu voz y con vuestro acento maravilloso. Y qué tristeza tan grande me daba escuchándolo, de verdad, ¿eh?
Bueno, vamos a contarles a los oyentes cómo te encontrás con esta historia y cuál es el estado de situación que involucra, inclusive, bueno, a los gobiernos, ¿no? De cómo manejan o mal manejan o no manejan, con indiferencia, con irresponsabilidad o, digamos, con como sea, el patrimonio en este caso subacuático.
Pues yo llevo ya muchos años dedicado a esto. Yo no es que sea de una tradición marina familiar ni nada parecido. Yo estaba ejerciendo mi labor periodística en ABC y me especializaba sobre todo en arte y algo en patrimonio, pero fue cuando la compañía americana Odyssey expolió el tesoro de las Mercedes, de la fragata Mercedes, y a partir de ese momento me empezó a interesar esta tragedia cultural de la que nadie hablaba y que consiste en que de vez en cuando hay unas empresas privadas que arramblan con el patrimonio de todos, porque se supone que es carísimo investigarlo, y bueno, pues luego acaban vendiéndolo o mal vendiéndolo o haciendo un uso que nada revierte a la comunidad, puesto que no se publican libros, no hay estudios científicos, no da provecho ninguno a las sociedades, sobre todo a las sociedades que están vinculadas con ese patrimonio. Es algo que si nos pusiéramos a pensar en un yacimiento arqueológico en tierra, nos parecería asombroso. Imagínate que en una vieja abadía o en un campamento romano alguien pasara de vez en cuando con un bulldozer y se llevara todos los cálices y todas las monedas y las espadas y las armaduras y lo vendiera porque sí, porque tiene dólares, ¿no? Y diríamos, pero bueno, ¿y la autoridad que tiene que controlar que esto se conserve para las futuras generaciones? Que esto se investigue para que lo sepamos, ¿dónde está? ¿Por qué en el agua es distinto que que en la tierra? Y investigando sobre todo en el gobierno español, que ha sido enormemente pasivo, que ha sido realmente de una incuria difícil de comprender cuando es un gobierno que se supone que está en un entorno europeo con unas leyes de patrimonio bastante bien hechas y que podrían servir para proteger todo esto, yo empecé a investigar algunos flecos que me llevaban, lógicamente, allá donde iban los galeones, ¿no? Tenemos una historia que compartimos allá y acá, en las dos orillas, y tenemos un patrimonio que tiene los restos de toda esa historia y están sin investigar, porque desgraciadamente, desde el plano iberoamericano, no hemos sido todavía capaces de hacer una alta ciencia como la que exigiría la investigación de estos buques, que eran asombrosos, porque fueron los primeros que se adentraron en el océano, ya en el siglo finales del XV, principios del XVI, que fueron dibujando el mundo mientras lo iban recorriendo y descubriéndolo un poco desde el punto de vista eurocéntrico, lo sé, pero siempre hablamos de eso, pero al fin y al cabo generando un encuentro que evidentemente algunas veces pues fue un encuentro violento de conquista, pero que tardíamente empezó a generar una nueva forma política, una nueva manera de estar en el mundo, en la que ya no era una sociedad europea colonial, como pudo ser en el norte de América, sino que era una sociedad mestiza que se fue organizando y fue cambiando a lo largo de mucho tiempo, de 4 siglos y medio, que es que eso es lo que olvidamos, que fue durante un dilatadísimo espacio de tiempo. Entonces, cuando yo iba investigando esos lazos que me llevaban a países como México, como Colombia y como Argentina, en fin, como Perú, me di cuenta de repente de que en casi todos esos países ocurría algo similar y no había un cuidado como el que merece este patrimonio. Y en el caso de Uruguay, uno de los primeros casos a los que yo tuve acceso, aunque ya conocía otros viejos de décadas anteriores, ¿no?, fue el caso de El Salvador. Un pecio que además yo creo que tiene una enorme vibración para cualquier persona sensible y que le guste la historia, porque es una tragedia, como son los accidentes en el mar, una tragedia realmente provocada por un error de navegación, maldito error. Justo ahora se va a cumplir el aniversario, porque el buque El Salvador naufragó el 31 de agosto de 1812, y que dejó a más de 500 personas ahogadas, que eran soldados españoles la mayor parte, que iban a tratar de sofocar la insurgencia que había surgido en Montevideo en el contexto de las emancipaciones, que es un proceso histórico que también compartimos allá y acá, que ojalá alguna vez podamos investigar como se debe a través de estos restos, ¿no? Entonces, por no alargar un poco demasiado el cuento, al llegar a la conclusión de que ese pecio todavía conserva visibles los restos de estos soldados, que están los esqueletos metidos en restos de los uniformes, y pensar que ha habido cazatesoros contratados o con licencias para sacar todos los objetos que hayan querido de los ajuares de aquellos soldados, y que todo eso no se ha estudiado, y que todo eso al final se ha repartido, a mí me llenó de una gran indignación, porque justo hacía 2 o 3 años que había publicado la historia del naufragio, y era un naufragio que ya se conocía aquí. Yo esperaba que nuestro gobierno, el español, al menos hubiera levantado un teléfono y hubiera preguntado al gobierno de Uruguay, oye, ¿qué podemos hacer con este patrimonio? Porque lo que se ha hecho es lo más indigno que se puede hacer con un patrimonio, que es venderlo y repartirlo. Es horrible.
Claro, porque además, forma parte de la búsqueda, la presencia de los cazatesoros, como se les conoce, estuvieron como que muy de moda en segunda mitad de la década del 90 y a comienzos de los 2000. La verdad que hubo 2 o 3 nombres muy importantes, el del recordado Héctor Vado, ya fallecido hace un par de años, que forma parte de esta historia que tú escribís, el argentino Collado, en fin, hubo varios. Pero bueno, de hecho también tú mencionás las idas y vueltas que ha tenido el águila de Graf Spee, por ejemplo, que todavía sigue siendo hoy un hierro caliente en el estado uruguayo. Pero también es interesante cómo tú contás la historia, que esto vinculado a este buque El gobierno de Uruguay también, digamos, ha estado trabajando con él, y el gobierno de España ha tenido la actitud que tú estás describiendo, pero lo importante, casi que más que cuidar el patrimonio arqueológico, lo que se preocupan los estados es evitarse problemas, o de juicios, o de imagen, como pasó con el Graf Spee en su momento, mejor no exponerla, mejor no venderla, mejor no hacer esto, y acá lo que tú contás, evitemos meternos más porque en contra de los privados, porque nos van a hacer un juicio, y es un estado de indefinición con respecto al patrimonio subacuático que uno no logra entender.
Yo solo lo entiendo desde el punto de vista de la ignorancia. Yo creo, y lo creo después de haber escuchado a mucha gente que sabe mucho, incluido un lord inglés que es un arqueólogo que además defiende contra su gobierno esta visión. Yo creo que los gobiernos que contratan a empresas privadas de cazatesoros lo hacen por pura ignorancia, lo cual es muy triste. En el caso de El Salvador, además, hay una cosa que clama al cielo. Los restos que se han encontrado en El Salvador no son monedas de oro, no son unas cuestiones que tengan un enorme valor comercial. Así que a mí me resulta muy difícil creer, dejarme convencer de que el motivo era evitar un juicio. Porque yo, viendo los restos, que son pues pobres mangos de sables, trozos del ajuar de los soldados, cucharas, crucifijos, trabucos, espadas, yo, viendo esos restos, no puedo imaginarme que a un cazatesoros no se le pueda ofrecer entre España y Uruguay una conversación para negociar una indemnización, algún tipo de compensación, porque en el mercado esto no puede tener un enorme valor. Así que yo, este juicio, no puedo creer en él, yo no puedo creer que diera tanta aprensión la posibilidad de que estos cazatesoros entrasen en temas judiciales. Y sobre todo, es que no hubo ni siquiera el contacto entre Uruguay y España para hablar, oye, vamos a buscar otra solución. Esto nos tendría que importar un poco, ¿no? Entonces, yo en el caso del Graf Spee, curiosamente, en el Graf Spee, como tú mejor lo pronuncias que yo, el águila, ahí probablemente habría un juicio, pero Uruguay no tiene problema en defenderse. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese valor mayor económico, simbólico, el águila de ese buque alemán y no los restos de estos pobres soldados olvidados con sus calaveras todavía en los uniformes? Son preguntas que son inquietantes y que el periodista, cuando se las hace y le pican la garganta cuando se las hace, tiene que seguir investigando. Y entonces empiezas a ver cosas que no pueden ser muy casuales. Por ejemplo, el reparto y la publicación de ese reparto se produjo en abril de 2018, que es exactamente el mismo mes en el que Colombia daba luz al contrato que había firmado con otros cazatesoros para el proyectado reparto al 50% del galeón San José, este tan famoso que ha habido tanta polémica en los últimos años. Y, por ejemplo, Mensum Baum, que es un cazatesoros de matriz británica y que está relacionado con el águila del Graf Spee, es uno de los miembros del equipo del galeón San José. Y algunos profesores que hay en Colombia en un curso de especialización, pues algunos son de Uruguay, están relacionados también con este tema, y está Mensum Baum en ese tema también. Bueno, en fin, yo creo que hay muchas cuestiones que generan cierta inquietud, que resultan intranquilizadoras y que dan un poco una impresión de que se estaba intentando de alguna manera poner en pie un modelo de explotación del patrimonio al 50%, bueno, con este pecio de poco valor, digamos, en Uruguay, de poco valor comercial, que no tiene tesoro, no tiene monedas, no tiene grandes lingotes de oro, pero sentando una especie de precedente que pudiera servir también a los señores que en Colombia estaban intentando repartirse un gran tesoro al 50%, ¿no? Al final lo que queda es esa ignorancia de los gobiernos, tanto allá como acá, que no son capaces de dejarse aconsejar bien por los científicos, que son los mejores consejeros en este caso. Y a cualquier científico serio no se le ocurriría, desde luego, promover un reparto como la mejor o la menos mala de las soluciones. sin haber intentado otras cosas antes.
Jesús, hoy cuando más temprano anunciaba que íbamos a charlar de este tema, me escribe un oyente desde Maldonado. A propósito del naufragio del Salvador, a unos 250 metros de la costa a la altura de la parada 9 de la playa Mansa en Punta del Este, a principios de los 90 lo buceamos con mi hijo mayor. Eran tiempos de Vado y Pronsuk, se abocaban al rescate del mismo, y tiempos que una pareja de la Universidad de Oxford realizó algún estudio en el lugar. Las aguas del mes de abril eran claras. Nos permitió ver el tendal de maderos, osamenta humana, botellas, losa, copas de cristal, cañones de hierro y de bronce, estos últimos como recién salidos de fábrica. Sin duda que el interés de los expedicionarios era el supuesto tesoro. El tiempo y los costos de los trabajos, me consta, hicieron tomar medidas desacertadas, dice este oyente. Suponiendo en tres oportunidades estar sobre los caudales, entre comillas, se efectuaron tres cráteres importantes con una especie de aspiradoras, dejando un picadillo de cristal y losa infame. Si bien contaban con buen equipamiento que incluía el sonar de barrido lateral como el que se usó en el Titanic, llamó nuestra atención la falta de rigor arqueológico y el escaso control de cómo se hacían los trabajos. Para tal fin se destinaba un marinero de segunda que no entendía un pito, así que la sustracción de piezas de bagallo era fácil y atractiva. Años antes, un conocido arquitecto de la zona fue encontrado buceando y sacando piezas del mismo naufragio que hoy adornan la vitrina de su apartamento. Tengo el nombre de ese arquitecto que no voy a nombrar. La historia se repite como en casi todos los hallazgos arqueológicos. Primero los saquean los campesinos o pescadores que los descubren, luego los traficantes y por último los institutos de antropología, arqueología e historia. Como vi, bueno, me menciona que me escribe esto porque sabía que iba a hablar contigo de este tema y me termina diciendo: siempre estuve por volver a bajar para ver cómo quedó el sitio. Algunas de las cosas que vi debajo del agua, más adelante las vi pobremente expuestas en el salón de gorlero, en un salón de gorlero de Punta del Este. La entrada estaba engalanada por dos cañones de bronce que al contacto con el aire perdieron el brillo submarino y un pucho apagado en el orificio de la mecha. Terminó con la dignidad que presencié en el lecho marino de su mala hora. Esto escribe un oyente de Maldonado.
Caramba, qué oyentes. Es una maravillosa crónica. Es una crónica que tiene alma. Eso es lo que tenemos que pelear entre todos, porque se conserve ese alma, esa dignidad que él muy bien describe y que está relacionada con el brillo de los cañones, pero no porque sea un brillo, sino porque tienen esa grandeza de un pasado que está ahí detrás de nosotros, ¿no? Y que lo compartimos a pesar de tanta distancia. A mí me da mucha pena porque, aparte de esa ignorancia y de esa mención a Oxford que me enerva, porque ahí es donde estaba Menzumbaum, ese es el cazatesoros del San José al que yo pude comprobar que no tiene nada que ver con Oxford. Llevaba vendiendo que era de Oxford durante décadas y llamé al director de arqueología de Oxford y le puso en su sitio y tuvieron que cambiar en la empresa Max, que es la empresa que quería hacer el expolio en el Galeón San José de Colombia, tuvieron que cambiar su biografía eliminando primero la mención a Oxford y eliminándole a él después, porque resultaba insostenible. Estamos hablando de gente que es como el calamar, hecha tinta, o que va con cortinas de humo, que de una manera que a mí no puedo evitar calificar como neocolonial, nos dan limosnas a cambio de que les dejemos hurgar entre nuestros tesoros, ¿no? ¿Dónde están los 7 cañones del Salvador? Porque no están en el inventario que se publicó del gobierno de Uruguay, no hay 7. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos esos objetos? A mí me consta, también he hablado con gente de la zona, de Maldonado, que hicieron el único y modestísimo pero maravilloso homenaje que se ha hecho a esos soldados, a esos náufragos y a ese naufragio. Y ellos me cuentan que han pedido 1000 veces información al gobierno uruguayo de qué ha ocurrido, dónde estaban esos objetos, ¿no? A mí me parece impresionante que no se les haya dado nunca ninguna noticia cuando es una organización ciudadana de base que está interesada por el resultado de un patrimonio que están relacionados con él, que está vinculado a esa zona, ¿no? Pero también me sorprende que el gobierno español jamás haya presentado una moción a través de la embajada o del consulado preguntando a Uruguay qué está ocurriendo con esos objetos, dónde están. Es impresentable. Y por último, en esa crónica de tu maravilloso oyente que contrataríamos cualquiera como reportero, por lo bien que lo cuenta, hay un detalle que es atroz, que es los famosos buzones que llaman los cazatesoros, que son dos tubos curvos que lo que hacen es desviar toda la fuerza de las hélices hacia el fondo. Y eso se usa en lugares de poca profundidad como el que hablamos, que están cerca de la costa. Lo que hace eso es arrastrar cualquier objeto que no sea metálico y mezclarlo en esa balumba de lozas y de botellas rotas y de cualquier hueso descoyuntado, porque lo único que interesa ahí es sacar el metal. Entonces, lo único que se queda ante esa fuerza, en esos cráteres que abren, que parecen, pues eso, agujeros, como los agujeros de la historia interminable, ¿no?, donde empezaba la nada a crecer, ¿no? Pues es lo que hacen, crean agujeros de nada para sacar los doblones o los metales que puedan sacar de ahí. Es todo tan triste, es todo tan sórdido, que yo no puedo concebir cómo hay alguien en un gobierno que pueda creer estas patrañas de una manera ingenua. Yo creo que la única solución que se ha probado hasta ahora efectiva con respeto al patrimonio es escuchar a los científicos y darles el timón de la política patrimonial. Es decir, tiene que depender de quien tiene las competencias para la defensa, el cuidado, la divulgación del patrimonio, que es lo único que importa. Porque cualquier otra solución intermedia, el miedo a los juicios, la pequeña licencia, el voy y te acompaño y mando yo un marino para que te controle, pero el marino lo engañan o se deja engañar, nunca se sabe. Eso siempre ha acabado mal. Yo no conozco ni una sola ocasión en todo el mundo en el que los tratos con cazatesoros hayan acabado bien. Conozco muchas historias malas. Conozco Cabo Verde, un contrato con unos cazatesoros maravillosos donde las mejores piezas iban a ir a un museo. Y resulta que el único astrolabio que se ha encontrado del siglo XVI en Cabo Verde acabó en una subasta, no en ese museo. ¡Qué curioso! Yo reconozco también el tema de la Mercedes. Estaban probando equipos aquí, los de Odis, en aguas españolas. ¿Qué harían durante 6 años probando equipos si en 15 días fueron capaces de sacar el tesoro de las Mercedes? Es que no puede ser, no puede haber más gobiernos que miren a otro lado y que piensen que nos vamos a creer que son ingenuos. Lo que hay detrás de estas empresas casi siempre tiene algún ribete de corruptela, tiene algún ribete de amistades poco confesables o negocios que a veces son grandes negocios, pero que digamos que se les pone un telón por delante, como probablemente está ocurriendo en Colombia, donde también se habla de que hay industria petrolífera interesada en la zona donde está el San José, y al final podría ser pues incluso una especie de trampantojo, ¿no?, toda la movida con el Galeón. Uh-huh. Así que todas estas cosas que son desagradables, que son oscuras, que no tienen nada que ver con la cultura, que son más bien lo contrario a la cultura, pues deberían apartarse de los pecios, de los restos, de los patrimonios, de los museos. Y debería dejarse que hablen los científicos. Uh-huh. Debería dejar que a esos ministerios de cultura, esas centrales de patrimonio de esos ministerios, sean quienes puedan tomar el timón y tengan el apoyo. Yo siempre digo que en España el Ministerio de Cultura es como un ministerio menor de edad, porque no, las cosas serias al final no está. Cuando estamos hablando del Galeón San José, tiene que ser otro ministerio, el de Exteriores. Pero, hombre, déjele que actúe, oiga a sus expertos, hagan informes, hagan propuestas, ¿no? Pero paren ya esa pasividad, porque al final los diplomáticos tienen muchas cosas que hacer. Y tristemente, al final, pues ni la Embajada Española ni el Gobierno Español ha preguntado a Uruguay nada por eso, porque tendrán otras muchas cosas que hacer. Pero deje usted a los expertos que se ocupen de estas cosas y tienda usted los puentes con los científicos, que es la única manera de salvaguardar esta historia, que si no se va a perder, porque al final los científicos saben extraer de los pecios los elementos que cuentan esa historia, pues con todos los detalles y con todo el rigor. Uh-huh. Pero cuando esos elementos se sacan y se venden, ya nadie jamás va a poder contar esa historia. Es como borrar la historia. Es algo realmente muy doloroso y muy triste.
Para terminar, Jesús, ¿Cuál sería el próximo paso que tú aspirarías que sucediera a partir de el artículo que hace esta denuncia, de esta charla que estamos teniendo, de alguna manera tu publicación del ABC y esta charla que estamos teniendo en Sábado Sarandí? Bueno, pone el tema en las dos orillas. Ahora, ¿dónde, en qué cancha está la pelota?
Bueno, yo desgraciadamente el reparto está firmado en un papel oficial por el gobierno uruguayo, y por ese lado pues es que no veo mucha capacidad de cambiar las cosas. Lo que no puedo comprender es que nuestro cónsul en la zona o nuestro embajador en Montevideo no haya sido capaz todavía de presentar o anunciar que iba a presentar unas preguntas o unas consultas sobre este patrimonio, porque a mí me parece impresentable que esto termine repartiéndose de esa manera. ¿Y dónde han estado esos objetos? ¿Qué objetos faltan de ese inventario? ¿Dónde están todos esos cañones? ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no se puede llegar a una conversación, a un diálogo, en el que a lo mejor también podríamos incluir, oye, pues en vez de hacer ese reparto, vamos a hacer otra solución? Pero que no sea la única siempre la venta y el reparto, porque siguen estando ahí los restos de esos soldados. Seguramente sigue habiendo restos del barco, como bien describía tu oyente, y todavía no se han juntado nuestros gobiernos para hacer un pequeño homenaje a esos soldados, ni siquiera, ¿no? Es que no les importe, es que ni siquiera parece que les importe. A mí eso es lo que más rabia me da de todo. Yo creo que entre todos tenemos que empezar a construir, tanto en América como aquí en España, una cultura diferente con respecto a este patrimonio. Los galeones son vistos desde América, desde el mundo anglosajón, como minas de oro. Y nosotros hemos caído en la tentación de hacerles caso y pensar, a veces, sin protestar, que cuando se hace el anuncio de que ha aparecido un tesoro, lo que ha aparecido es un tesoro, cuando lo que está apareciendo son los restos de una civilización que evidentemente podían tener lingotes de oro, pero en un pecio, tú sabes que en el San José se habla de 10 millones de objetos. Ahí está un retrato completo de una sociedad al completo, porque un barco es una ciudad flotante que se sumerge y se conserva en el fondo del mar la mayor parte de las veces.
Está muy claro, Jesús. Gracias por habernos atendido.
Podría llegar a la verdad de las evidencias arqueológicas, que todavía nadie lo ha hecho en ningún país de Iberoamérica, y eso es muy triste.
Ojalá así sea, y que esto pueda ayudar para hacer conciencia. Seguramente este puente contigo lo repitamos más adelante. Ha sido realmente un placer conversar, y gracias por tu amabilidad y tu buenísima disposición en el medio de tus vacaciones de atendernos desde aquí, desde Montevideo, allí en España.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por el interés y por dar voz a quienes defendemos un poco a estos pobres náufragos.
Un gran abrazo.
Muchos y merecen la atención. Un abrazo.
Que pases muy bien. Jesús García Calero, periodista, redactor jefe de Cultura del ABC de España, del diario, y experto en temas de historia, arqueología, patrimonio y política cultural, pasó por Sábado Sarandí.